Obama retira a Cuba de países de lista de países que, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo. Y Chile da pasos agigantados en materia de matrimonios gay. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Es martes 14 de abril 2015. La Casa Blanca informó que el presidente Barack Obama decidió eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinantes de terrorismo, un paso clave en su intento de normalizar las relaciones entre ambos países. Obama presentó al Congreso los informes y certificaciones indicando su intención de sacar a Cuba de la lista. La Casa Blanca señaló en un comunicado que, como parte de su anuncio del 17 de diciembre pasado de cambios en las políticas relacionadas con La Habana, el presidente Barack Obama dio instrucciones al Departamento de Estado para llevar a cabo una revisión de la designación de Cuba como estado patrocinante de terrorismo sobre la base de una evaluación de los datos disponibles. Cuba fue uno de los cuatro países en la lista estadounidense de naciones acusadas de apoyar repetidamente al terrorismo mundial. Los países que permanecen en la lista son Irán, Sudán y Siria. La Casa Blanca concluyó: Estados Unidos seguirá apoyando nuestros intereses y valores a través del compromiso con el gobierno y el pueblo cubano. Para Cuba, la salida de la lista era una condición importante para poder reabrir embajadas entre Washington y La Habana. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, reaccionó a la decisión de la Casa Blanca.
La decisión de la Casa Blanca es lamentable, pero no me sorprende. Cuba, sin duda, es un país que apoya el terrorismo. Tienen fugitivos de la justicia americana viviendo en el país, personas que se han robado dinero del Medicare, incluso alguien que asesinó a un policía en los Estados Unidos hace 30 años. Y por otra parte, el país que ha ayudado a Corea del Norte de evadir a las sanciones internacionales en contra de ese país terrorista. Así que, desafortunadamente, han tomado esta decisión que va a mandar un mensaje muy peligroso a los enemigos y a los terroristas.
Y tenemos más detalles con Alberto Pimienta.
De manera histórica, la Casa Blanca anunció que envió al Congreso el reporte pertinente para retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Después de una cauta revisión del récord de Cuba suministrado por agencias de inteligencia y tras garantías proporcionadas por el gobierno cubano, el secretario de Estado concluyó que Cuba cumplió las condiciones para que rescindamos su designación como estado patrocinador del terrorismo. Según la Casa Blanca, Cuba fue colocada en la lista en 1982 por sus esfuerzos para promover la revolución armada de organizaciones que usaban acciones terroristas. Para sacar a una nación de ese listado, ella debe cumplir cierto criterio. En el caso de Cuba, el presidente estaba obligado a enviar el reporte al Congreso 45 días antes de la rescisión. Este documento debe certificar que Cuba no ha apoyado el terrorismo en los últimos 6 meses y obtener garantías de que La Habana no pretende hacerlo en el futuro. Este anuncio por parte del gobierno de Barack Obama se dio días después de un encuentro histórico cara a cara entre el mandatario estadounidense y el presidente de Cuba, Raúl Castro, al margen de la Cumbre de las Américas en Panamá.
Hay un apoyo mayoritario de nuestra política en Estados Unidos y hay un apoyo abrumador para nuestra política en Cuba. Creo que la gente reconoce que si uno hace algo por 50 años y no funciona, tiene que probar algo nuevo.
Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los... ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿11, 12?
10 antes que él.
O los cuales todos tienen deuda con nosotros.
Para Cuba, la salida de la lista era una condición importante para poder reabrir embajadas en Washington y La Habana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por cierto, los precandidatos del Partido Demócrata y Republicano reanudaron sus labores este martes. Hillary Clinton dio inicio a su campaña con un viaje y Marco Rubio regresó a sus labores en Washington.
Clinton dio inicio a su campaña electoral con un periplo durante el cual espera poder conversar con pequeños grupos de los que denomina norteamericanos comunes y corrientes. Su primera parada, el estado de Iowa. A la lista de precandidatos a la presidencia se añadió este lunes el senador Marco Rubio, conservador, hijo de inmigrantes cubanos y duro crítico de Hillary Clinton.
Solo ayer, una líder de ayer dio inicio con su campaña a la presidencia con la promesa de llevarnos de vuelta al ayer. Ayer ya se acabó. Yesterday is over.
Según expertos, Rubio tiene potencial para atraer a los votantes jóvenes y de grupos minoritarios.
Tiene la narrativa más convincente entre los republicanos. En muchos sentidos representa el sueño americano.
Por su parte, Hillary Clinton hasta el momento es la única aspirante por el Partido Demócrata y si es escogida en las primarias, sería la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Clinton cuenta con un historial político de muchos reconocimientos.
Tengo un punto de vista único y un conjunto de experiencias acerca de lo que funciona y no funciona en Estados Unidos. Conozco lo que puede hacer un presidente y lo que debería estar haciendo.
Faltan 572 días para las elecciones, a las cuales Marco Rubio espera ser la voz de la nueva generación. Por su parte, Hillary Clinton espera ser la campeona de los estadounidenses comunes y corrientes. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Ya todos incluidos los aspirantes que hasta ahora han anunciado sus deseos de ser presidente, parecen estar conscientes de que el sector hispano, el grupo hispano, será decisivo para escoger a la persona que reemplace al presidente Barack Obama, sea hombre o mujer.
La hispanización de Estados Unidos avanza sin cesar y ya para nadie es un secreto que los hispanos serán nuevamente una ficha clave para las presidenciales del 2016.
Y el candidato republicano, el demócrata también, si no apela a los intereses y a las preocupaciones, a las inquietudes de ese grupo, no puede ganar una elección general en Estados Unidos.
Indiscutiblemente, según los expertos, ya eso lo saben Hillary Clinton, Marco Rubio, Rand Paul, Ted Cruz y hasta Jeb Bush, así como sus equipos de trabajo.
Va a ser una de las campañas más interesantes en las historias de los Estados Unidos, porque va a ser, de verdad, nadie sabe quién va a ganar en este punto.
Por cierto, el catedrático Darío Moreno insiste en recordar que la Florida será nuevamente uno de los estados claves y decisivos en las elecciones presidenciales marcadas para noviembre del 2016.
Esta elección enseña la importancia de la Florida. Fíjate que nunca había un presidente de la Florida y ahora va a haber dos candidatos fuertes viniendo de la Florida. So, esto es una elección diferente y completamente abierta.
Sin embargo, a Fran Mora, director del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad de la Florida, le preocupan algunas debilidades que aún muestra esta, la minoría más grande de los Estados Unidos.
Todavía estamos divididos, a veces no estamos registrados, no salimos a votar tanto. Eso cambió en las últimas elecciones un poco. Y yo creo que el próximo candidato no solo tiene que apelar, sino tiene que tratar de movilizar a esa comunidad para que salga a votar, para que tenga diferencia.
La mayoría de los analistas coinciden que cualquier candidato necesita para alcanzar el despacho oval por lo menos una barrera mínima del 40% del voto latino. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
El presidente Barack Obama sostuvo un encuentro bilateral con el primer ministro iraquí Jadir al-Abadi. Obama le agradeció por el progreso logrado para lo que dijo es expulsar al grupo extremista Estado Islámico del territorio de Irak. El encuentro del mandatario estadounidense con el primer iraquí tuvo lugar este martes en la sala oval de la Casa Blanca.
Durante la primera visita oficial del primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, a la Casa Blanca, el presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos destinará $200 millones a ayudar a los desplazados por el grupo Estado Islámico. Obama aseguró que las fuerzas iraquíes actualmente reciben mejores equipos y mejor entrenamiento desde que al-Abadi tomó posesión hace 7 meses. Él resaltó que Irak y la coalición internacional comandada por Estados Unidos ha recuperado una cuarta parte del territorio que los militantes habían capturado en el país.
He dejado claro desde el inicio que el EI es el enemigo.
que nos aseguraremos que ellos no amenacen a Estados Unidos y que iremos contra ellos donde quiera que estén.
El primer ministro iraquí asegura que un incremento en los ataques aéreos de Estados Unidos, mejor entrenamiento y entrega de armas, han ayudado a combatir al Estado Islámico. Sin embargo, al-Abadi dejó en claro que se necesita de un mayor apoyo de la comunidad internacional.
Necesitamos apoyo de Estados Unidos, la coalición y el gobierno regional. El presidente Obama y el gobierno estadounidense han expresado su total disposición de darle apoyo a las fuerzas de seguridad en nuestro esfuerzo de liberar todo Irak.
Obama también quiso dejar en claro que la ayuda estadounidense no significa que el país volverá a territorio iraquí. Por otro lado, ambos líderes discutieron el rol de Irán en la lucha contra el Estado Islámico. Milicias chiitas, apoyadas por Teherán, juegan un decisivo papel al evitar el avance del Estado Islámico.
Toda asistencia exterior que ayude a derrotar al EI debe pasar por el gobierno de Irak. Así es como se respeta la soberanía iraquí.
La participación iraní en la lucha contra el grupo extremista, sin un diálogo directo con el gobierno de al-Abadi, es un punto de preocupación para Washington. Iscar Blanco, para La Voz de América.
A un año del secuestro de cientos de niñas en Nigeria por el grupo extremista Boko Haram, activistas en Washington dicen que las jóvenes nunca serán olvidadas. Así lo aseguraron durante un grupo de discusión en los estudios de La Voz de América, donde hubo expertos, políticos y hasta una de las víctimas. Esel Tobías nos informa.
Patience vive y estudia hoy en Estados Unidos gracias a la valentía que un año atrás le permitió escapar del grupo islamista Boko Haram en Nigeria. Por razones personales, la joven de 19 años no quiso contar su historia frente a las cámaras.
Cuando saltó de la camioneta, resultó herida y la compañera que saltó con ella entró al bosque y encontró un pastor y le pidió ayuda. Y él dijo, lo siento, pero no las puedo ayudar porque los terroristas vendrán por mí.
Emmanuel Ogebe, abogado y activista de derechos humanos, lidera esfuerzos para ayudar a las sobrevivientes que lograron huir. 10 de ellas han sido reubicadas y ahora viven en Estados Unidos.
Es cierto que estamos exigiendo la liberación de las demás, pero las que escaparon por alguna razón han sido descuidadas.
A un año del secuestro, La Voz de América llevó a cabo un panel de discusión sobre los desafíos que implicaría el rescate de unas 220 jóvenes que aún están en manos de los islamistas. En el Congreso estadounidense, la legisladora Federica Wilson lidera una campaña para su liberación.
No podemos y no debemos olvidarnos de nuestras chicas.
Wilson espera que bajo el mando de un nuevo presidente en Nigeria, los esfuerzos en ese país africano se enfoquen en la lucha contra el terrorismo y el rescate de las menores.
Nigeria tiene la oportunidad de pasar la página y finalmente comenzar a adquirir la voluntad política y tomar las medidas necesarias para rescatar a las niñas y eliminar a Boko Haram.
El nuevo presidente electo de Nigeria, Muhammadu Buhari, se comprometió a hacer todo lo posible por devolver a casa a las menores, aunque admitió que no puede prometer su rescate, ya que hay muy poca información sobre el paradero de las niñas. Gesell Tobías, para La Voz de América.
En otro incidente más de exceso de fuerza policial aquí en Estados Unidos, un alguacil voluntario de 73 años... fue acusado de homicidio negligente en Oklahoma tras un incidente del cual muchos culpan a la falta de experiencia. Se dice que este señor, o el señor, el alguacil, dice haber confundido su taser, que es un arma inmovilizadora, con su arma de fuego. Gilberto Cabrera nos relata.
Stop right here. Stop, 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 stop.
Este es el momento en que un operativo se les sale de las manos a los agentes que persiguen a un sospechoso a quien ordenan detenerse. Eric Harris huye tras presuntamente vender drogas y armas a un policía vestido de civil. Un alguacil le ordena que se acueste boca abajo. Pero súbitamente, el agente le dispara y luego se disculpa. Robert Bates, alguacil y voluntario de Tulsa, confunde su pistola eléctrica paralizante con su revólver y hiere mortalmente al sospechoso desarmado. Harris, en el piso, grita que le dispararon. Una hora después, muere a causa de la herida de bala y hoy el alguacil enfrenta cargos por homicidio involuntario.
Sabía que había cometido un error y que había utilizado fuerza mortal. Nadie quería que el señor Harris muriera ese día.
Pero estas palabras no consuelan a la familia de la víctima.
Era pacífico, amoroso y afectuoso, y era mi hermano, a quien nunca volveré a ver hasta que yo llegue al cielo.
Lo que muchos se preguntan es cuál es la razón por la que Robert Bates, un corredor de seguros que ha laborado como voluntario en el Departamento de Alguaciles desde 2008, era parte de un operativo de tan alto riesgo. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos al tema de Venezuela. El Fondo Monetario Internacional reporta contracción de la economía de ese país en el resto de 2015, como nos informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Venezuela sufrirá una mayor contracción económica según el Fondo Monetario Internacional, que publicó este martes su informe Perspectivas Económicas Globales. Según el FMI, de las grandes economías del subcontinente, Venezuela será la que sufrirá mayor contracción este año, de un 7%, debido al fuerte desplome en los precios del petróleo. De acuerdo con la Instancia Económica Internacional, el parco crecimiento de Latinoamérica en 2014 se desacelerará en este ejercicio al bajar al 0.9% para repuntar ligeramente en 2016 hasta el 2%. Brasil, la mayor economía latinoamericana, registrará una contracción del 1% al cierre de este 2015, con lo que reportará un crecimiento de solo 1% el año próximo. Por el contrario, para 2015, entre las economías que crecerán con más fuerza, destacan Bolivia con un 4.3%, las de Centroamérica con un 4.2% de media, Paraguay con el 4%, Perú con 3.8% y Colombia con 3.4%. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El gobierno de Chile adopta una ley que da pasos agigantados hacia el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó la ley de unión civil a través de la cual otorga derechos legales a todo tipo de parejas, incluidas las homosexuales.
Hoy estamos promulgando una ley que reconoce y formaliza el vínculo de la convivencia, tanto entre parejas del mismo sexo como entre un hombre y una mujer.
A partir de octubre, las parejas del mismo sexo que opten por las uniones legales podrán gozar de derechos como el heredar propiedades y recibir una pensión. El proyecto de ley, conocido como Acuerdo de Unión Civil, AUC, fue aprobado por el Congreso chileno en enero con 78 votos a favor y 9 en contra. La noticia fue acogida por muchos, como Rolando Jiménez, como un cambio cultural, político y legal.
Hoy día estar celebrando la promulgación de una ley que le hace mejor a Chile, que hace una ciudadanía más feliz, más incorporada, más integral. Y por lo tanto estamos contentísimos de haber sido protagonistas de ese cambio cultural, político y jurídico.
La medida adoptada en Chile es vista como una victoria para los grupos que apoyan los derechos de las parejas homosexuales.
Estamos súper contentos, estamos conformes y principalmente mi situación, que voy a poder legalizar con mi mujer nuestro matrimonio que hace más de 6 años que tenemos. Nos casamos en España y estamos agradecidas porque sentimos de que esta es una de las mejores leyes de acuerdo de unión civil que hay a nivel mundial.
La legislación entrará en vigencia en 6 meses y otorga a las parejas homosexuales los mismos derechos que gozan los matrimonios heterosexuales. Varios países de Latinoamérica permiten las uniones civiles, pero solo Argentina y Uruguay reconocen el matrimonio homosexual. Betty Janet Endara para La Voz de América.
El 14 de abril de 1865, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado aquí en Washington. 150 años después, Lincoln es reconocido como uno de los líderes más importantes de la historia de Estados Unidos, y un reconocimiento universal, además. A través de los años, su legado sigue inspirando a líderes a luchar por los derechos humanos.
Hace siglo y medio, el venerado presidente Abraham Lincoln recibió un disparo en la cabeza mientras que junto a su esposa contemplaba una obra en el Teatro Ford en la capital del país.
Lincoln quería mejorar los derechos de las personas, quería que Estados Unidos lograra su potencial democrático y cumpliera con la Declaración de Independencia.
Mientras su asesino se daba la fuga, Lincoln fue llevado a una casa enfrente del teatro en donde fue pronunciado muerto la mañana siguiente, justo cuando el mandatario lideraba una larga y sangrienta guerra civil, una guerra que dejó a más de 620 mil soldados muertos.
En las manos de un hombre menos que él, menos decidido, menos astuto políticamente, hubiéramos tomado otro camino, pero Lincoln vio a Estados Unidos como un experimento en democracia.
Asimismo, Abraham Lincoln ayudó a poner fin a la esclavitud emitiendo la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863, otorgando así la libertad a los negros esclavos.
Museos e instituciones conmemoran el aniversario número 150, entre ellos el Teatro Ford, a donde sucedieron los lamentables hechos.
Aquí objetos relacionados con la tragedia son exhibidos por primera vez en un solo lugar. Por ejemplo, el arma con la que fue asesinado.
La importancia es que cambió el rumbo de la historia. En segundos, nuestro presidente fue derrumbado.
Creo que él estaría orgulloso de cuán lejos hemos llegado con el Dr. King y todos los otros activistas de derechos civiles. Y ahora, nuestro presidente de los Estados Unidos.
Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Basándose en el fenómeno hipsters, jóvenes que siguen las más recientes tendencias de la moda, un matemático parisino creó una ecuación para explicar por qué el buscar siempre ser diferente a menudo resulta en que un grupo específico termina siendo muy homogéneo.
Son reconocidos por su estilo y sentido de la moda. El fenómeno hipster típicamente se autodefine como un no conformista. Pero ahí está la paradoja. ¿Por qué, en un intento por ser diferentes, terminan a menudo viéndose todos iguales? El matemático Jonathan Tuboul, del Collège de France, en París, ha creado una fórmula para explicarlo. Tuboul cree que los hipsters terminan luciendo todos iguales, ya que a menudo toman las mismas decisiones, siendo lentos en detectar nuevas tendencias.
You need people that want to be different?
Me di cuenta que realmente existen individuos que quieren ser diferentes de los demás, pero porque demoran en percibir los cambios de la moda, terminan sincronizándose. De ahí proviene el efecto hipster.
En Londres, la gente reconoce la paradoja, pero muchos piensan que la etiqueta de hipster es impulsada por los medios masivos.
Es creada por las redes sociales, la televisión y los periódicos. Siempre quieren darnos un nombre para facilitar las cosas y poder vender más. Yo creo que los hipsters aquí simplemente quieren hacer lo que desean.
Tuboul utilizó al hipster como base de su ecuación. Sin embargo, otros grupos que deciden ir contra la mayoría pueden también ser utilizados. El científico espera que su modelo matemático pueda ayudar a descifrar fenómenos colectivos y llevar así a entender las dinámicas del cerebro. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa, regresamos con noticias del mundo del entretenimiento y algo de música para cerrar a fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses. Decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El Festival de Cannes en Francia anunció que por primera vez la película que abrirá el evento será dirigida por una mujer. La Tête Haute, con la cabeza alta, de Emmanuelle Vercotte, es protagonizada por Catherine Deneuve y se trata sobre la crianza de un chico que es un delincuente juvenil. El festival comenzará el 13 de mayo. El jurado estará presidido por los estadounidenses Joel E. Ethan Cohen. La Casa Blanca recibe esta noche a estrellas de la música gospel: Aretha Franklin, I Love It, Shirley Caesar, Emmylou Harris y Darlene Love están entre los artistas que participarán. El concierto puede ser visto en vivo en la página web de la Casa Blanca, whitehouse.gov/live, y será retransmitido por la televisión pública el 26 de junio. If there's a question of my heart, Y el sábado se realizará el concierto y concentración por el Día de la Tierra aquí en Washington, en la Alameda Nacional, cerca del Obelisco. Usher, Mary J. Blige, No Doubt, Common y Train estarán presentes, entre otros. Entre los oradores estará el secretario general de la ONU, el presidente del Banco Mundial, la secretaria del Interior, el administrador de la NASA y varios legisladores.
Nos vamos, es Philip Bailey, es decir, son Philip Bailey y Phil Collins. Easy Lover.